Bueno, imaginemos esto por un momento. Un artista, encerrado en su estudio en California, pasa horas o quizá días enteros pintando minuciosamente a un pequeño perro, un perrito sin raza que se asoma a un balcón de madera. Un balcón que, en la realidad, está, pues, a miles de kilómetros de allí, en un entorno de casas construidas directamente sobre el agua.
Sí, en otra punta del continente.
Exacto. Y luego, resulta que un año después, esa imagen tan íntima, pintada sobre un trozo de papel de apenas 15 pulgadas, viaja hasta el otro lado del mundo, nada menos que para ser exhibida en una galería de lujo en Dubái.
Es un contraste brutal, desde luego.
Totalmente. Entonces, la gran pregunta que lanza nuestra inmersión profunda de hoy es, ¿qué tiene que enseñarnos un perro silencioso, pintado en un formato tan pequeño, sobre la manera en que vivimos y sobre a quiénes decidimos ignorar en nuestro día a día? Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a diseccionar a fondo una obra fascinante del artista Jairo Duque.
Y fíjate que tiene miga el asunto, porque no estamos hablando de, yo qué sé, una pintura histórica monumental al óleo, es una acuarela.
Claro, una técnica más delicada.
Mucho más. Es una pieza titulada También yo, que forma parte de una serie mucho más amplia llamada Ciénaga Grande. Es de estas obras que a primera vista te parecen muy sencillas, pero que en realidad esconden un mecanismo filosófico tremendo.
Absolutamente. Y a ver, la misión de nuestro análisis hoy, para quienes nos escuchan, no es simplemente hacer una crítica de arte tradicional, ya sabes, de esas que se quedan en lo estético y en decir, uy, qué bonito es el cuadro y qué colores tiene.
Ya, el típico análisis superficial.
Eso es. Lo que queremos desgranar aquí, basándonos en el documento que tenemos, es cómo las decisiones puramente físicas y técnicas de un creador logran algo más. Es decir, como el grosor del papel, o la cantidad de agua, o el lugar exacto donde pone el punto de fuga, logran traducirse en un mensaje ético demoledor, un mensaje sobre nuestro ecosistema y nuestra forma de coexistir.
Y es que ese es probablemente el puente más difícil de cruzar en el mundo del arte.
¿El qué exactamente?
Pues cómo lo material, lo tangible que tocas con las manos, consigue construir una idea inmaterial, una idea puramente ética en la cabeza de quien mira. Pero bueno, para nuestra audiencia creo que es crucial que visualicemos primero de qué escena estamos hablando.
Vale, sí, vamos a pintar un poco esa imagen mental. Estamos ante un paisaje de palafitos.
Casa sobre el agua.
Eso es, estas casas típicas de madera que se sostienen por estacas clavadas directamente sobre el agua de una laguna inmensa. Pero la clave aquí es desde dónde lo estamos mirando.
La perspectiva.
Exacto. No estamos sobrevolando la ciénaga como si fuéramos, no sé, un dron, ni estamos en una barca a lo lejos viéndolo todo en panorámica. La perspectiva nos sitúa justo en el interior de una estructura de madera.
O sea, estamos dentro.
Estamos dentro. Vemos columnas, vemos vigas, las tablas de madera bajo nuestros pies. Es como una penumbra protectora. Y desde ahí miramos hacia afuera, hacia esa inmensidad acuática. Y en ese balcón improvisado, de pie, hay un perrito.
El protagonista silencioso.
Sí. Un perro pequeño, absolutamente inmóvil, que simplemente pues observa la quietud del agua y de las casas vecinas.
Es una escena que, fíjate, te obliga a bajar las revoluciones inmediatamente. Te transmite una pausa que es casi abrumadora. Pero para entender cómo se logra esa pausa, tenemos que irnos un poco a la sala de máquinas, al taller del artista.
Vale, vamos a desgranar esto porque tengo aquí los datos duros de la ficha técnica y la verdad me han dejado dándole vueltas.
A ver, cuéntame.
Se nos dice que esto está pintado con acuarelas, unas Daniel Smith concretamente, sobre un papel de la marca Arches, que bueno, es un clásico, pero las especificaciones son súper concretas. Papel de 640 gramos, prensado en frío y de grano grueso. Claro, para quienes no estamos todo el día manchándonos las manos de pintura en un estudio, ¿qué significa esto físicamente? Porque, a ver, 640 gramos suena, no sé, a cartón piedra.
Hombre, es que casi lo es. Para que nos hagamos una idea, un papel normal de acuarela, el típico que te encuentras por ahí, suele rondar los 300 gramos.
O sea, la mitad.
Literalmente la mitad. Al irse a los 640 gramos, el artista está eligiendo conscientemente un soporte muy grueso, muy rígido, un papel que es capaz de absorber cantidades masivas de agua sin combarse, sin deformarse lo más mínimo.
Ya, claro.
Y, ojo, esto no es un capricho de papelería de ir a comprar el papel más caro. Es una necesidad técnica brutal para lo que él quiere lograr visualmente. Y aquí, de hecho, podemos ver el primero de los tres ejemplos prácticos que vamos a analizar de cómo la técnica sirve directamente al mensaje.
Vale, pues ilumíname con este primer ejemplo. ¿Por qué necesita tanta agua y un papel tan resistente?
Pues básicamente por el uso de las veladuras.
Veladuras, vale.
Sí, en el mundo de la acuarela, una veladura es una capa de color muy transparente que tú pones sobre otra capa que ya está seca o bien jugando con la humedad del propio papel.
Entiendo.
Claro, si tu papel es fino, en cuanto le metes tanta agua, se arruga, hace aguas literalmente, y entonces la ilusión de quietud se rompe por completo porque la superficie física del cuadro queda ondulada.
Ajá, vale.
Al tener este papel tan denso y de grano grueso, Duque puede permitirse superponer transparencias muy, muy suaves y sutiles. Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto práctico en la imagen?
Sí, ¿qué conseguimos con eso visualmente?
Pues que logra disolver los límites físicos. Gracias a esas capas transparentes, el cielo, el agua y las maderas de la arquitectura empiezan a fundirse entre sí. No hay líneas duras.
Claro. El documento de hecho menciona que, por culpa de estas veladuras precisamente, las casas parecen estar como suspendidas, como si estuvieran flotando en el ambiente, ¿no?
Efectivamente, flotando. Y ahí, justo ahí, es donde entra el mensaje profundo. Ese efecto de suspensión visual no es un mero truco ilusionista para que el cuadro quede bonito.
Ya.
Psicológicamente, transmite a quien observa una sensación que el autor define textualmente como de precariedad y adaptación constante.
Ostras, precariedad y adaptación constante.
Piénsalo bien. Es un entorno donde nada es sólido. La acuarela, al ser, a fin de cuentas, literalmente agua fluyendo sobre un trozo de celulosa, se convierte en el medio poético perfecto.
Es verdad.
Habla de un ecosistema palacítico, donde la vida humana tiene que estar adaptándose constantemente a la fluidez y a la fragilidad del agua.
Madre mía, la verdad es que me explota la cabeza pensar que algo tan técnico como la elección del peso del papel sea exactamente lo que sostiene el peso emocional de toda una comunidad.
Fascinante, sí.
Y supongo que en esta misma línea, la perspectiva desde la que miramos la obra también juega un papel fundamental, ¿no?
Este sería el segundo de los ejemplos prácticos de cómo la técnica dicta la emoción. Totalmente. Estamos hablando del encuadre compositivo. Como decíamos al principio, la escena no se muestra desde fuera. Se organiza desde lo que las notas llaman un interior abierto.
Un refugio.
Eso es, un refugio de madera. Y esto, fíjate, obliga a quien mira a hacer una lectura muy íntima. No estás viendo el paisaje como si fueras, no sé, un turista asomado a un mirador tomando fotos.
Ya, con esa distancia fría.
Exacto. El artista te agarra de los hombros virtualmente y te coloca físicamente dentro de la escena. Compartes la sombra, compartes el suelo de madera con los habitantes de la ciénaga.
¿Sabes qué imagen me viene a la cabeza al leer sobre este encuadre en el texto? Es la mismísima sensación que tienes cuando vas de acampada y te pones a ver llover desde el interior de tu tienda de campaña.
Oye, pues es una metáfora buenísima. A ver, desarróllala un poco.
Pues piénsalo. Si uno está fuera, en medio de la tormenta, estás a la defensiva. Estás luchando contra la naturaleza, tapándote la cara, buscando refugio.
Claro, estás en modo supervivencia.
Exacto. Y por otro lado, si estás en tu casa, en la ciudad, viéndolo por la tele, pues hay una desconexión total. No te importa. Pero cuando estás dentro de una tienda de campaña, sentado, con la cremallera abierta mirando hacia el bosque, ahí la distancia emocional cambia por completo.
Ya veo por dónde vas, sí.
Sientes el cobijo, sabes que estás abrigado y seco, pero al mismo tiempo esa fina capa de tela de la tienda te hace profundamente consciente de tu pequeñez, de tu vulnerabilidad ante la inmensidad del entorno de ahí fuera. Siento que ese balcón de madera en También Yo hace exactamente eso con nosotros. Nos abriga para que podamos contemplar la vastidad de la ciénaga sin sentirnos amenazados. Y al quitarnos el miedo, nos obliga a empatizar con el entorno de una forma mucho más profunda.
Ahí le has dado. Me parece un análisis perfecto. Ese espacio de protección que te da el balcón anula tu instinto de defensa. Y cuando bajas la guardia frente al entorno, es cuando realmente empiezas a prestar atención a los detalles silenciosos.
A lo que normalmente ignoramos.
Exactamente. Y todo esto, fíjate, se subraya aún más con el tercer elemento práctico que destaca el texto, que es la contención cromática.
La paleta de colores.
Sí.
Que dominan los tonos terrosos y verdosos según recuerdo de las notas.
Exacto. El artista evita a toda costa el exceso cromático. No hay alardes de color, no hay contrastes dramáticos, ni tonos chillones que intenten competir por tu atención.
No es una pintura que te grite, digamos.
Para nada. Es una paleta diseñada específicamente para bajar tus pulsaciones, para favorecer una lectura serena y completamente contemplativa. Y claro, todo este andamiaje técnico del que hemos hablado.
El papel pesado, las veladuras, el refugio, los colores serenos.
Todo eso. Todo prepara el escenario para presentar al verdadero protagonista emocional de la obra.
El habitante silencioso. Nuestro amigo el perrito. Y, buf, aquí es donde se pone realmente interesante la exploración. Porque, a ver, quiero ponerme un poco abogado del diablo.
A ver, dispara.
Me surge un desafío intelectual genuino frente a la composición de esta pintura basándome en lo que dice el documento.
Te escucho.
Vamos a ver. El análisis nos deja muy claro que el objetivo en esta serie es, digamos, desplazar el foco, darle presencia a quienes casi siempre quedan fuera del relato oficial, que en este caso son los animales que comparten este entorno palafítico.
Sí, el texto lo dice explícitamente.
Y el texto es súper rotundo en esto. Dice que el perro no es una simple anécdota visual, sino que es un mediador emocional entre el espacio humano y el natural, que pertenece allí con legitimidad. Hasta ahí, todo genial.
Vale, pero...
Pero, si tu objetivo ético principal como artista es reivindicar a este ser marginado y darle una presencia rotunda, ¿por qué relegarlo a un segundo plano? ¿Por qué pintarlo tan pequeñito, casi escondido o mimetizado con la madera, donde un espectador despistado podría incluso pasarlo por alto? O sea, pregunto desde la ignorancia, ¿no es tirarse piedra sobre el propio tejado? Si de verdad quieres darle voz, pues ponlo en un primerísimo plano ocupando medio cuadro.
Ya, es una duda súper lógica la que planteas. Pero lo fascinante de esto es que la genialidad de la obra reside precisamente en esa supuesta contradicción.
Ah, sí.
Sí, el artista no está cometiendo un error compositivo ni está siendo tímido. Está planteando una tesis en toda regla. Y de esa decisión tan sutil, relegarlo al fondo, podemos extraer unas lecciones de vida reales, vitales, muy profundas sobre cómo nos relacionamos con el mundo.
Pues vamos a profundizar en eso de lleno porque me interesa muchísimo entender por qué esconder al protagonista, aparentemente, es la mejor forma de mostrarlo.
Pues mira, basándonos en el documento, la primera gran lección que extraemos es lo que podríamos llamar la pertenencia sin protagonismo.
Pertenencia sin protagonismo. Suena poético.
Es que lo es. Si lo piensas bien, el título de la obra, También yo, cobra todo su sentido precisamente en esa pequeñez. El perro no necesita estar plantado en el centro del lienzo, ni ser enorme, ni estar ladrando para demostrar que existe.
Ya, no reclama casito.
Exacto. Su contención visual, estar ahí quietecito al fondo, es una afirmación silenciosa de pertenencia. Es una forma bellísima de demostrar que no hace falta gritar o ser el centro de atención absoluto para tener un lugar completamente legítimo en el mundo.
Fíjate que es curioso, porque mientras hablas me recuerda muchísimo a la línea de bajo en una buena canción de jazz.
Ah, sí. ¿Cómo es eso?
Sí. Piensa en el contrabajo en el jazz. El bajo casi nunca pide hacer un solo explosivo. No reclama los aplausos frenéticos del público como lo haría un saxofón o una trompeta desatada.
Es verdad. Siempre está ahí de fondo.
Se mantiene en un segundo plano súper discreto, simplemente marcando el pulso. Pero, si tú quitas esa línea de bajo, toda la estructura de la canción se desmorona por completo. Pertenece por completo a la obra. Es vital, pero sin necesidad de gritar su presencia.
Oye, es una analogía perfecta. Ese perrito es literalmente la línea de bajo de la Ciénaga Grande. Y fíjate que esto nos enlaza directamente con una segunda lección vital, que el texto subraya de manera explícita, la necesidad de evitar las jerarquías forzadas.
Claro, lo que decíamos antes de mi idea de ponerlo en un primerísimo plano.
Exactamente. Piensa qué habría pasado si Duque hubiera hecho lo que tú sugerías, si hubiera pintado al perro en formato gigante, dominando todo el paisaje visualmente. ¿Qué habría conseguido?
Pues que el perro fuera el rey del mambo, supongo.
Sí, pero en el fondo simplemente habría invertido la pirámide de poder. Habríamos pasado de un clásico antropocentrismo, donde lo humano domina visualmente, a un escenario donde el perro aplasta al resto del entorno. Seguiría habiendo dominación de una parte sobre otra.
Claro. Tienes toda la razón. Sería una dictadura visual diferente, pero dictadura al fin y al cabo.
Efectivamente. Por eso, al situarlo en ese segundo plano activo y en escala real, proporcionada con la arquitectura y el agua inmensa, la obra nos está enseñando una gran lección: el valor de la coexistencia horizontal.
¿Coexistencia horizontal?
Sí, nos demuestra que en nuestros entornos diarios se puede compartir un territorio sin que ningún elemento tenga que subyugar o pisar al otro. Es un equilibrio dificilísimo de lograr, tanto en el mundo del arte como en la vida misma.
Totalmente. Y supongo que de esa idea de equilibrio emana la tercera gran lección de la que nos habla el texto, que es puramente una cuestión de ética, ¿no?
Sí, hablamos de la inclusión ética pura y dura. El documento reflexiona sobre cómo este territorio de agua y madera, la ciénaga, es inmensamente bello, desde luego, pero también tremendamente vulnerable. Y en un entorno de supervivencia constante como ese, la vida se manifiesta en múltiples formas. Y la gran lección es que todas esas formas merecen ser observadas con el mismísimo nivel de atención y de respeto.
Claro.
La mirada atenta que le prestas a la majestuosidad de la laguna inmensa debe ser exactamente la misma que le prestas al perrito callejero que simplemente está ahí de pie en el porche de madera.
Es sobrecogedor, la verdad, pensar que un simple formato de acuarela de 15 por 11 pulgadas puede obligarte a replantearte toda tu empatía hacia tu propio entorno diario.
Es el poder del arte, cuando está bien hecho.
Desde luego. Y oye, cualquiera diría que tras lograr este nivel de profundidad filosófica con sus veladuras perfectas y su papel arches de 640 gramos, el artista daría un paso atrás, se limpiaría los pinceles y diría, pues ya estaría. Obra maestra perfecta. Esto no se toca más.
Ya, bueno, ojalá fuera tan fácil. Pero sabemos que la mente de un creador rara vez funciona con esa paz. La insatisfacción constante es el verdadero motor del arte.
Y vaya si lo es en este caso. De hecho, el documento que estamos analizando nos regala algo que, sinceramente, no solemos ver a menudo.
Sí, es muy revelador.
Nos muestra un ejercicio de autocrítica muy cruda por parte del propio Jairo Duque hacia esta misma obra ya terminada. Es, no sé, como si el tipo nos dejara asomarnos por la cerradura de su estudio en California para ver todas sus inseguridades y dudas.
Es un privilegio analítico total tener acceso a esas notas. ¿Y qué es exactamente lo que le inquieta de la obra una vez terminada?
Pues fíjate que precisamente todo gira en torno a nuestro pequeño amigo, el perro. El texto señala que, a posteriori, observando el cuadro, el pintor siente que podría haber profundizado mucho más en la relación de escala, y sobre todo en el contraste tonal del animal respecto a su entorno.
Ah, el contraste.
Sí, dice que añadir un, y cito textualmente, acento lumínico más preciso o lograr una leve intensificación de la silueta le habría ayudado a reforzar esa lectura simbólica de la que hablábamos sin romper el equilibrio sereno de la pieza.
Tela. Eso es un nivel de detalle. Es como buscar el miligramo exacto de sal en una receta súper compleja, ¿sabes?
Totalmente.
Porque, a ver, él buscaba esa pertenencia sin protagonismo de la que hablábamos. No quería que gritara, pero al mismo tiempo temía que, al hacerlo tan sutil, la silueta quedara demasiado sepultada en la sombra de las maderas.
Quería que el perro susurrara, pero quería asegurarse de que la pronunciación de ese susurro fuera perfecta, ¿no?
Qué buena forma de expresarlo, sí. Es una precisión casi obsesiva. Y supongo que no solo se critica la figura del perro, ¿no?
No, qué va. También hace una anotación bastante curiosa sobre la propia estructura del balcón de madera, del entorno arquitectónico.
¿Qué dice exactamente?
Sugiere que, viéndolo con perspectiva, haber simplificado algunos de los planos arquitectónicos.
¿Te refieres a las líneas de las tablas?
Sí, las líneas de las tablas de madera, los soportes del techo, esos detalles geométricos, que si los hubiera simplificado un poco más, eso habría ayudado a acentuar aún más la sensación general de silencio y de pausa.
Ya, quitar ruido visual para que el silencio, paradójicamente, se escuche mucho más fuerte.
Exactamente eso.
Es que esa es la búsqueda eterna en el arte, la síntesis absoluta. Entender que menos es más. Pero bueno, si conectamos esto con un panorama más amplio, más allá de estas pequeñas correcciones técnicas que él veía necesarias a posteriori, lo que realmente le da una dimensión monumental a esta obra es su trayectoria geográfica.
Buf, el viaje de ese trozo de papel.
Sí.
Es que esto parece el guión de una película independiente, te lo juro. Hablemos de eso. porque leer la ficha técnica del recorrido es alucinante. Octubre de 2022. La obra es gestada y pintada en Whittier, California.
Y parémonos a pensar en eso un segundo. Tenemos a un artista en su estudio en California, físicamente lejísimos de la ciénaga grande original en Latinoamérica, conectándose con ese entorno palafítico de agua dulce a través de, según nos revelan las notas del texto, imágenes de referencia extraídas de la web.
Increíble.
O sea, es un ejercicio brutal de memoria y de empatía que está mediado completamente por la tecnología, pero que al final se materializa a través de algo tan terrenal y tradicional como el agua y los pigmentos naturales.
Es pura magia moderna. Y de ahí da un salto cuántico geográfico increíble. Nos vamos a noviembre de 2023.
Un año después.
Un año después. Esa ventana íntima, ese perro silencioso, pintado desde California, inspirado en Colombia, termina expuesto en la Art Boxy Andaculova Gallery. ¿Y dónde está eso? En Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Es que es fortísimo.
O sea, no se me ocurre a mí un contexto cultural y geográfico más diametralmente opuesto a la precariedad fluida de un palafito de madera que el desierto hipermoderno y la opulencia arquitectónica de Dubái. Es el contraste definitivo.
Y sin embargo, la obra funciona allí. Y funciona precisamente porque subraya algo que es vital. Que el mensaje de empatía trasciende por completo los códigos postales.
Totalmente de acuerdo.
La vulnerabilidad, la necesidad humana y animal de tener un refugio, el reconocimiento del otro, ya sea un humano o un perro. Todo eso no son anécdotas folclóricas locales de un punto concreto del mapa. Son experiencias humanas absolutamente universales.
Claro, conectan con cualquiera.
Eso es. El análisis destaca muy acertadamente que exhibir la obra a través de esa plataforma de Art Boxy en aquel rincón del mundo permitió que esa intimidad tan pequeña entablara un diálogo a nivel global. Demuestra básicamente que la coexistencia horizontal y la inclusión ética de la que hablábamos son en el fondo un idioma universal.
Un idioma que cualquier persona puede entender, sin importar de dónde venga.
Exactamente. Sin importar si estás en un palafito, en California o en un rascacielos en Dubái.
Es como si ese pequeño balcón de madera de la pintura se hubiera convertido de repente en un balcón abierto para todo el planeta.
Qué bonito eso, sí.
Madre mía, qué viaje conceptual. Bueno, vamos a intentar condensar un poco todo esto, porque la inversión profunda de hoy ha sido bastante intensa.
Ya te digo.
Fíjate, hemos empezado hablando del gramaje físico de un papel, de cómo 640 gramos de celulosa prensada en frío son capaces de aguantar litros de agua para crear unas casas que parezcan flotar, gracias a unas veladuras ilusorias. Hemos sentido el cobijo maravilloso de ese interior abierto que nos protege de la inmensidad mientras observamos. Y creo que lo más importante, hemos desentrañado por qué colocar a un perrito de forma tan humilde en un segundo plano es paradójicamente la afirmación más poderosa de existencia y de pertenencia que un artista podía hacer.
Y sumándole a eso, hemos visto cómo la autocrítica constante del artista no hace sino enriquecer la obra, esa búsqueda obsesiva de afinar la nota de coexistencia silenciosa para que pueda resonar en cualquier parte del mundo.
Desde California hasta el mismísimo Golfo Pérsico, cruzando fronteras.
Tal cual.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Hay una frase en el análisis que quiero rescatar obligatoriamente antes de despedirnos.
A ver, dinos.
El texto, refiriéndose a la postura general que adopta esta pintura frente a la dura realidad que retrata, afirma categóricamente que la obra, cito, no denuncia ni idealiza, simplemente reconoce.
Uf, simplemente reconoce. Qué barbaridad de concepto, de verdad.
Y precisamente con esa idea tan potente quiero que dejemos a nuestra audiencia reflexionando hoy. Porque si nos fijamos bien, en nuestra sociedad actual moderna, especialmente en la forma en que consumimos la información a diario o cómo usamos las redes sociales, parece que estamos siempre atrapados en un péndulo un poco tóxico.
Totalmente polarizados, sí.
Por un lado, tenemos esta necesidad constante de la crítica destructiva, del conflicto, el tener que denunciar a gritos cada cosa que está mal en el mundo. Y luego, cuando nos cansamos de esa negatividad, el péndulo oscila violentamente al extremo opuesto.
A la fantasía.
Exacto, a la romantización absoluta, la idealización mediante filtros perfectos que borran cualquier arruga, cualquier mancha o cualquier atisbo de precariedad y vulnerabilidad en nuestras vidas reales. No hay término medio.
O estamos en la trinchera peleando a muerte con alguien, o estamos viviendo en un anuncio de perfumes de la tele. No sabemos estar simplemente presentes y observar.
Por eso mismo, a la luz de las maravillosas lecciones silenciosas que nos deja también yo, me pregunto, y bueno, os invito a reflexionar en casa, ¿qué pasaría en nuestras vidas si decidiéramos bajar las armas de la denuncia constante? ¿Y si, a la vez, apagáramos todos los filtros de la idealización? ¿Qué cambiaría verdaderamente en nuestro día a día si empezáramos simplemente a reconocer nuestros entornos tal y como son, a mirar a quienes los habitan de verdad?
Al vecino, al animal de la calle.
Sí, al vecino, al perro callejero, al compañero de trabajo que siempre está ahí callado en un segundo plano. ¿Qué pasaría si empezáramos sencillamente a validar y respetar su existencia en completo silencio?
¿Cambiaría todo?
Exacto. Valorar su mera existencia. Hacer exactamente lo mismo que hace ese pequeño perro, de pie sobre las tablas de madera, contemplando el agua infinita y diciendo, sin necesidad de abrir la boca, también yo.